Bien, recordamos que todas las formas percibidas son parte de nuestro cuerpo. O de lo que llamamos cuerpo. Todas las formas tienen una natural reverencia ante el misterio. Y se hacen notar justamente en los umbrales del amanecer, en los umbrales del anochecer. Todas las formas, todas las especies, a excepción de la especie humana. Que pocas veces se percata de esos umbrales naturales. En donde lo conocido pasa a ser desconocido y lo desconocido pasa a ser conocido. El umbral de abrir los ojos es lo que nosotros llamamos amanecer. El umbral de cerrar los ojos es lo que llamamos nosotros anochecer. Hay un instante entonces en ese umbral justamente al abrir o cerrar los ojos, que se parece a la pausa que hay después de la exhalación. Y en estos las formas aparecen, y en esto las formas desaparecen. Y cuando digo en esto, me estoy refiriendo a tu espacio de conciencia. En todo ese cuerpo que percibe de manera directa, en todo ese cuerpo continuamente renovado que le podemos llamar bebé, niño, siempre hay un asombro ante lo que va apareciendo, y también hay una curiosidad por descubrir qué es eso que aparece, por explorar eso que aparece, cómo apareció y eso que desaparece, hacia dónde va, o en dónde se queda, o en dónde estuvo. Esto es que de pronto al ser humano la guía del aliento representa como ese hilo conductor. En donde inhala las impresiones, no un fragmento de impresiones, sino siendo justamente todo el cuerpo del cosmos, todas las formas del cosmos, entonces inhala justamente ese corazón del infinito. Y cuando exhala, ahí mismo eso que había aparecido desaparece. Y esto que llamamos cuerpo humano tan reiteradamente confirmado, tan reiteradamente percibido, de pronto también empieza a intuir, empieza a recobrar la memoria. Porque todas las formas, y cuando hablo de forma, hablo por ejemplo la forma de escuchar. Ahí hay una forma que estoy escuchando. Ahí hay una forma de pensamiento. Ahí hay una forma de sensación. Pero, ¿y si el cuerpo no fuera también localizable, porque está extendido en todo? Y no es algo tan alejado de nosotros, porque ya lo sabíamos, ya lo experimentamos siendo bebés. Y de pronto esas sensaciones y esas percepciones y esos pensamientos, según donde vas poniendo atención, van apareciendo en relieve. O de pronto parece que somos obligados a poner atención en algo. Somos empujados por el mismo cosmos a poner atención en una emoción, en un pensamiento, en un estado de ánimo. Por eso es que no podemos decir que somos libres para escoger las cosas. A veces somos obligados a poner atención de cierta manera. Pero ¿quién nos obliga y a quién obligan? La gentileza de la atención, la gentileza de la percepción es que es moldeable, puede desplazarse. Radicalmente, como decía aquel escritor, moviendo literalmente el punto donde se encaja lo percibido, el punto donde se encaja una manera de ver el mundo y saltar a otra y de pronto descubrir que el mundo conocido ya no está ahí. Ya no está esa emoción, ya no está ese pensamiento, ya no está esa sensación, inclusive ya no está la percepción de ese cuerpo. O gentilmente, más dentro de lo accesible y que se puede conocer humanamente, esa posibilidad de desplazar la atención para poner en relieve quizá algo que no habíamos notado. El hábito con el que fuimos entrenados como seres humanos ha sido poner atención en los objetos. Como aquella persona que le reclamaba a su compañero o compañera, es que quiero que no me trates como un objeto. Y aquella le decía, bueno, pues no me trates como un sujeto entonces. Aprendimos a tratar todas las cosas como objetos. Pues bien, consideremos un objeto el pensamiento, un objeto que se va desplazando, un objeto que aparece en el campo de percepción por un momento. Ese es tener objetividad. Tratemos como un objeto la emoción. Y desplazar nuestra atención entonces de ese objeto a otro objeto cambiaría radicalmente. Y una de las maneras entonces más accesibles de practicarlo esto en nuestra cotidianidad es dejar de poner atención tanto en los objetos, sino en los espacios entre los objetos. Generalmente nosotros entramos, no sé, puede ser inclusive en la naturaleza, y lo primero que vemos es la vegetación, la montaña. Pocas veces o sea, no, nos importa muy poco el espacio. El espacio como tal. Entramos en una casa y lo que vemos es la pared, el decorado, los muebles y los objetos que llamamos humanos. No el espacio, no el espacio en donde eso sucede. Y esto fue porque así hemos sido entrenados en la percepción. El Hungwinik intenta una y otra vez incidir para deshabituar, vamos a decir, para desestructurar esta manera obsesiva de poner atención en los objetos. Entonces tenemos un par de orificios nasales. ¿Quién le pone atención a los orificios nasales? Ponemos atención si nuestra nariz es gruesa, refinada, ganchuda, o la forma que tiene. El orificio, aunque tenga la funcionalidad vital de mantenernos como seres humanos, pocas veces. Solamente cuando está obstruida, ¿no? O cuando de repente nos soplamos rapé. Pero es simplemente como algo, ¿no? Como algo que está ahí vamos a decir que no es un objeto. Por eso cuando se sugiere la conciencia como espacio vacío, pero consciente, le cuesta mucho trabajo a la mente. Por lo menos hasta ahora. Yo creo que a partir de hoy ya no tanto. Entonces fuimos entrenados, educados a mirar en los objetos. Esto es lo que las tradiciones religiosas llaman la tentación. Tú caes en la tentación cada vez que crees que lo que estás tocando es real, o sea, absolutamente real, y no producto de una descripción aprendida. Porque el bebé, que no sabía nada de esto, pero que lo vivía perfectamente, no podía tocar ninguna de las cosas. Es una manera muy práctica de cotidianamente desestructurar lo aprendido, sobre todo cuando no es funcional. Es poner cada vez más atención en el espacio. En ese espacio de conciencia y dejar que floten las apariciones ahí que llamamos humanos, las apariciones que llamamos tierra, las apariciones que llamamos agua, las apariciones que llamamos fuego, las apariciones que llamamos viento y las desapariciones de todo eso también. Si buscamos algo que es real, que es genuino en todos nosotros, la sugerencia siempre ha sido ese espacio de conciencia abierto y sin límites. Se considera real en el sentido absoluto porque de alguna manera, aunque no lo entendamos, no cambia. Pero cuando entonces es visto desde eso que no cambia, lo que cambia, lo que continuamente está en movimiento y renovándose, cuando es visto con los ojos de la conciencia, es una manera inadecuada de hablarlo, cuando es visto por la misma conciencia, entonces lo que ve también en todos los cambios y en todas las apariciones y desapariciones es la misma conciencia. Por eso, en otra de las metáforas que continuamente se trata de describir esto, sobre todo basándose en nuestros medios contemporáneos, tenemos el cine, por ejemplo, o la televisión. ¿A qué distancia están los personajes de la pantalla del cine o de la pantalla de la televisión? Están exactamente todos a la misma distancia. Es decir, están metidos dentro de esa pantalla. Desde el punto de vista de la pantalla, solamente hay una difracción, unos reflejos que se mueven ahí, pero que son su misma esencia, la misma esencia de esa pantalla, de esa conciencia. Pero desde el punto de vista del personaje que está dentro de la película, pues hay paisajes extendidos, hay tragedias, hay comedias, hay búsquedas, hay preguntas, hay caminos. Y una manera de decirlo también, ¿qué tan separado estás tú en este instante del espacio? De este espacio, ¿no? ¿Qué tan separado estás? Estás exactamente, exactamente, siempre en el centro de ese espacio. Entonces, de alguna manera, esto que llamamos la búsqueda espiritual, es cuando un personaje de la película se pregunta, y recibe la noticia, oye, tú estás solamente en una pantalla. Recibe esa noticia, primero, lógicamente, con escepticismo. Luego la empieza a considerar con seriedad. con una seriedad, bueno, en el sentido de una pasión por descubrir si eso es cierto o no. Y de pronto verdaderamente descubre que verdaderamente está inscrito, es esa misma pantalla. A esto fue lo que en México y en lo que los videntes toltecas llamaron Tamoanchán, el lugar o el no lugar de donde nunca has salido. Entonces, empezarnos a familiarizar, a hacernos amigo del espacio, hacernos íntimo con el espacio, nos va relajando de la obsesión por los objetos. Ya sea objeto pensamiento, objeto emoción, objeto cuerpo, objeto sujeto, nos va relajando de la obsesión de la identidad. Entonces, si eres inseparable, si nunca has salido del hogar ancestral llamado Tamoanchán, es decir, de la conciencia, si nunca has salido de ahí, todo tu camino todo tu camino en ese sentido te conduce a ningún lado. Porque ¿a dónde te va a conducir tu camino si ya estás ahí? Si no te conduce a ningún lado, entonces, ¿qué sentido tiene? Y el sentido que tiene o sugerido es pregúntale a tu corazón. ¿Qué es lo que dice tu corazón? Y te convertirás en tolteca si adquieres la costumbre de consultarlo todo con tu propio corazón. Y te convertirás en tolteca si adquieres la costumbre de consultarlo todo con tu propio corazón. Ya saben que el lenguaje es limitado cuando dice tu corazón. Yo creo que ya ustedes entienden que no se están refiriendo al órgano físico. Espero que a estas alturas del viaje familiar, espero que no lo refieran a un órgano físico metido aquí en el cuerpo. Ya no sería justo después de tantos temazcales, pues. No sería justo después de tantos brincos y saltos. No sería justo después de tantas medicinas que usted siga considerando que su corazón está metidito aquí en el pecho. Es una sugerencia. El corazón es la esencia profunda, la más íntima de todo lo que percibes. La esencia profunda del misterio que somos, que eres, que siempre serás. Te convertirás en tolteca, es decir, artista del vivir. Te convertirás en tolteca, artista del vivir, cuando adquieres la costumbre de consultar todo con tu propio corazón. Y tu corazón es un libro, por referirnos a una imagen también. Tu corazón es un libro. Un libro que se va escribiendo conforme lo vas leyendo. Va apareciendo espontáneamente las letras que tú necesitas para describirte en forma humana, en el tiempo-espacio humano que te toca. Y no hay libro más profundo, íntimo, no hay escritura más sagrada que se haya revelado nunca que la que habita en tu propio misterio. Dale una oportunidad, dale un voto de confianza. Dale un voto de confianza a la sabiduría infinita de tu corazón y permita que se reescriba, se remarque a través de la mente, de la razón, del lenguaje, lo que tú puedes ir descubriendo. De lo que tú puedes ir rastreándole a la huella de ese misterio. Y que poco a poco vas leyéndote, aconsejándote, reconociéndote en una multiplicidad, multidimensionalidad. De expresiones dentro de ese mismo espacio de conciencia. Esa creatividad infinita, esa creatividad inagotable del gran misterio, ese flujo de energía, tiene gestos como el escribir, tiene gestos como el pintar, tiene gestos como el modelar, tiene gestos como el actuar, tiene gestos. Y cada gesto es en sí mismo, está tocado en sí mismo por ese corazón y por esa infinitud. Es bueno entonces declararle tu amor al corazón. Al corazón de esa sabiduría, al corazón de ese espejo, al corazón de ese misterio, aunque eso no lo necesite. Entonces hay una manera afectiva, reverencial, devota inclusive, de inclinarte ante el gran misterio. Es decir, hay un gesto de humildad natural, no afectada, no producto de algo que considere como más importante o una autoridad espiritual, sino justamente porque intuyes ese gran misterio inabarcable y que la mente no logra asir, no logra tejer, por más que lo intente, entonces viene una inclinación natural, ¿no? Una inclinación digna, porque la humildad es tremendamente digna. No es sumisión a algo. No es agachar la cabeza hacia por algo. No es empequeñecerte. Es justamente ante esa humildad natural donde brota justamente. Como si el mismo gran misterio te dice, levántate. Levántate de ahí mismo. Reconócete ahí mismo. Y el mismo espíritu, si supiera hablar maya, diría In Lakesh Alaken. Es decir, yo soy tú eres yo. Familiaricémonos entonces con ese corazón espacioso a través de esta escenografía del espíritu que llamamos espacio abierto, espacio entre los objetos, espacio entre los pensamientos, espacio entre las sensaciones, espacio en la corporeidad, para dejar que circule de manera natural el aliento, para dejar que fluya esa inspiración creativa continuamente. Y cuando no quiera fluir, no pensar que está bloqueada. Simplemente está de vacaciones. Entonces, cuando nos vamos a recostar o cuando atravesamos esos umbrales de alguna forma, consciente o inconscientemente, los atravesamos. Literalmente, ahorita estamos en el otro lado del mundo. Y en ese otro lado del mundo, el mundo conocido solamente queda como una memoria en la mente. Hasta que la memoria de la mente también se va diluyendo. Y podemos ver cómo sucede un temazcal, como sucedería en un temazcal, que la memoria del cuerpo y de la tierra se va haciendo porosa, se va vaporizando. La memoria del agua se va deshidratando de alguna manera. La memoria del fuego que está en ese proceso transformador, primero con ese fuego externo, lo que posibilita interiormente que se enfríe o se refresque. Y entonces surja nuevamente esa memoria que son pensamientos y creencias y que llamamos viento y que de pronto también pase esos umbrales y se tenga la oportunidad al salir del temazcal para decir, ah, caramba, verdaderamente he renacido, he sido autoengendrado por una matriz, por una gran matriz, he sido autoengendrado nuevamente. Ya papá y mamá, abuelo y abuelas, ya no tienen nada que ver, además del afecto natural que surge eso, hay tanto espacio que para la historia de papá, de mamá, de abuelo y abuela, hay tanto espacio que difícilmente me tocarían o nos tocarían con su condicionamiento. Entonces tú puedes, empiezas a intuir la libertad natural de eso. Eres libre de la historia. Por lo tanto, eres libre también de los descendientes. Por eso se dice que no hay huella, no hay huella en la historia, no hay huella en la historia, no hay impresión en la historia que sea tan fuerte que pueda impresionar al infinito. Es como el vuelo del pájaro. Pasa el vuelo del pájaro y tú le rastreas una huella en el espacio y no hay nada ahí. O como un pez moviéndose en el agua. Apenas deja una estela y está desapareciendo instantáneamente. Un voto de confianza a esa espaciosidad de nuestro corazón, del corazón, de la conciencia. Y su capacidad de revelar continuamente lo que cada uno necesita. Y su capacidad de proveer y de reflejar todo aquello que uno necesita. Más música, porque ya estamos demasiado serios. Bien, vamos a agradeciendo este día al Nahualik, al colibrí, al aliento, al sistema respiratorio. Y a través de ese Nahual a todos los seres que propician esta sincronía. Y a los cuales le dedicamos estos cantos, a los cuales le dedicamos el sudor, a los cuales le dedicamos estos gestos, estas prácticas, para que también estén contentos. Y cuando nos vamos a descansar, a reposar, entonces vayamos en ese aliento. Podemos imaginar un gran colibrí que llena toda nuestra tienda de campaña, nuestra carpa, nuestra barraca. Y nos vamos durmiendo, descansando, reposando en su energía. Así decimos entonces, en la que, a la que, yo soy tú eres yo, y nada más café. Bueno, no esperen de un mono enseñanzas serias, ¿eh?
Oh,